abogado cubano afirma que es imposible un juicio justo a José Daniel Ferrer después de la campaña de descrédito realizada por el régimen cubano.
Aumenta el número de firmas para solicitar a Naciones Unidas una investigación sobre la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Escritor cubano denuncia que ha recibido una amenaza de muerte en su domicilio.
Hay varios cubanos incluidos en la lista de los 100 latinos que crean e inspiran.
Yanín Áñez no será candidata a las elecciones de Bolivia. Afirma, entre tanto, concejal chileno que no tiene dudas sobre la influencia de Cuba y Venezuela en los disturbios violentos que tienen lugar en América Latina.
Nancy Pelosi pidió a los demócratas de la Cámara proceder con el juicio político al presidente Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Son las 5, un minuto, estamos comenzando Radio Martí Noticias. De 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La propaganda mediática del régimen cubano en el caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre, hace imposible un juicio justo. Así opina un abogado que fue entrevistado por Yolanda Huerga.
El abogado cubano Miguel Porres criticó la campaña mediática que lleva adelante el régimen contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Estamos hablando de lo que se llama presunción de inocencia. Eso lo dice la constitución vigente en Cuba y eso lo dice la ley de procedimiento penal. Sin hablar de las condiciones de la persona, cuando los medios están diciendo que eres culpable, ya es muy difícil que un tribunal se atreva a declarar a alguien inocente después de una campaña tan fuerte. Cuando un medio oficial habla sobre una persona, ya eso crea una indisposición en la opinión pública.
El reglamento interno de prisiones dice no obliga a que un detenido tenga que usar el uniforme de preso.
Es algo que establece el reglamento. Cuando estás en prisión preventiva, no estás obligado a usar ropa de preso.
La violencia física y la coacción contra los detenidos está prohibida en la Constitución, explicó Porres.
No se puede ejercer violencia física contra ningún detenido. Toda declaración que se tenga por coacción o violencia física se debe declarar nula. Es muy difícil que un tribunal se atreva a resolverlo.
Sin embargo, el abogado subrayó que una condena podría traer muchas complicaciones internacionales para Cuba, complicaciones que va a sufrir el pueblo, porque a la dirección del país no les afectan estas medidas, concluyó el abogado.
Por otro lado, pues se incrementan dentro de la isla el número de firmantes que solicitan a las Naciones Unidas una investigación esclarecedora acerca de las muertes de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero ocurridas en julio de 2012. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, así lo afirmó a Radio Martí.
El año pasado, a finales de noviembre, se le entregó en mano y luego se le envió por los conductos reglamentarios a la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una petición que hice yo para que se investigase lo que llamamos muerte no aclarada de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Esa petición no hemos recibido ni siquiera acuse de recibo ni ningún tipo de respuesta, pero además se hizo una petición en la plataforma de internet change.org, que por cierto está bloqueada en Cuba. Entonces, a raíz de ese bloqueo, cierta cantidad de personas en Cuba han cogido la petición y la están firmando a mano. Esas personas han sido amenazadas, la gente que está recogiendo también, y lo que más puedo comentar es que el número va creciendo de firmas y evidentemente esas personas están corriendo un riesgo por pedir que se sepa la verdad sobre la muerte de mi hermano y Jaro. Son gente que posiblemente ni siquiera pertenezcan a ningún grupo opositor ni nada, entonces activistas están recogiendo firmas y la intención es en un momento dado que eso también llegue a manos de las Naciones Unidas. Sí puedo decir que las firmas van creciendo. Una sola persona, una sola, que en Cuba se arriesgue a hacer eso por mi hermano y por Harold, merece ya todo mi respeto. El régimen ha bloqueado la plataforma y la pregunta que hay que hacerse por encima de todo esto, ¿por qué no se permite una investigación? A estas alturas, el régimen no ha entregado la autopsia de Osvaldo Payá.
Palabras del hermano de Osvaldo Payá, Carlos Payá, residente en Madrid. Entre tanto, en Cuba, el escritor Rafael Almanza denunciaba a Radio Martí que ayer jueves, por ejemplo, recibió una amenaza de muerte en su casa en la ciudad de Camagüey. Almanza dijo además que no es la primera vez que recibe este tipo de advertencia.
A las 10 de la mañana yo fui a la sala de la casa y vi que había un papel en el piso. No es la primera vez que me mandan una amenaza de muerte bajo la puerta. Y entonces vi que había un papel ahí, lo abrí y resultó que decía eso, que es una grosería. Cuando abrí la puerta, una vecina me dijo que había estado un joven en la puerta y que se había ido. Entonces yo en el momento ese, bueno, pues supuse que era en ese momento que habían tirado el papel. Pero después resultó que había un amigo que había estado en la puerta y que yo no había visto cuando tocó. De manera que es probable que no haya sido un joven por el día, sino alguien de madrugada quien tiró el papel con objetivo de ocultarle al pueblo las cosas que ellos hacen. Pero el hecho es que sí, que ese papel fue arrojado bajo mi puerta. Está escrito con una impresora de cinta, cosa que absolutamente nadie tiene hoy en Cuba, y por lo tanto es de una oficina estatal en donde esas cosas sí existen. En los últimos meses yo he estado trabajando en la terminación de 10 libros míos y nunca he estado más concentrado en la literatura que ahora, que ni siquiera pueden decir que yo haya irritado a alguien. Yo recibo continuamente amenazas de muerte, que te voy a matar, etcétera, por teléfono, a cualquier hora, incluso de madrugada. Es un hecho que, bueno, ya hoy parece haber llegado ya a un extremo sin límite. Hacer la denuncia de las autoridades es una pérdida de tiempo. No sé si lo haré por una cuestión formal, pero es una pérdida de tiempo con las mismas personas que me ofenden, me persiguen. Eso es absolutamente estúpido.
Almanza lleva adelante en su vivienda en la ciudad de Camagüey un taller cultural donde se critica abiertamente el polémico decreto 349 que limita la expresión artística independiente en Cuba. Intelectuales que asisten a encuentros que se llevan a cabo dos veces al año allí en su casa analizan con profundidad diferentes temas de la realidad cubana actual.
Por otro lado, los medios oficialistas en Cuba pues informaron de la muerte de Faure Chomón Mediavilla, una de las figuras más controversiales del proceso político cubano.
Asimismo es. Muchas interrogantes se mantuvieron durante su trayectoria política, desde su rol en el ataque a Palacio Presidencial, como su ascenso a la dirección del Directorio Revolucionario tras los sucesos de Humboldt 7 en 1957, con acusaciones de delación.
Al segundo frente del Escambray no ofreció las armas prometido e hizo un pacto con las tropas de Ernesto Guevara cuando llegaron hasta la provincia de Las Villas.
Y sirvió al régimen cubano como embajador en la Unión Soviética, Vietnam y Ecuador y ministro de Transporte y Comunicaciones.
Y los periodistas independientes cubanos Carlos Manuel Álvarez y Mónica Baró Sánchez, el cineasta José Luis Aparicio Ferrera y el ambientalista Alexander López fueron incluidos en la lista de los 100 latinos que crean e inspiran un futuro mejor, elaborada por la revista Avianca.
José Luis Aparicio Ferrera es autor del corto El Secadero, premiado en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Panamá.
Alexander López inventó un sistema de suministro que lleva el biogás a 5 kilómetros de distancia sin consumo de energía, lo que ha impactado a 700 personas en comunidades.
En el caso de Álvarez, Avianca resalta su trabajo como periodista y también como escritor que refleja la vida cotidiana de Cuba.
Y Baró Sánchez, la revista pues recuerda que la periodista cubana ganó el premio Gabriel García Márquez en la categoría de Mejor Texto por su reportaje La Sangre Nunca Fue Amarilla.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a
5:10. En Washington, los demócratas de la Cámara preparan la acusación formal contra el presidente Donald Trump. Este es el paso previo para lanzar un juicio político contra el mandatario. Tenemos detalles con Bricio Segovia.
Después de más de un mes de investigaciones en el Congreso para un posible juicio político, los demócratas dan el paso.
El presidente ha tomado parte en un abuso de poder, socavando nuestra seguridad nacional y poniendo en peligro la integridad de nuestras elecciones. Hoy pido a nuestro presidente de la comisión que proceda con las acusaciones formales para el juicio político.
Con la solicitud de la presidenta de la Cámara de Representantes, los demócratas prepararán ahora la acusación formal contra Donald Trump, una acusación que deberá someterse a votación en el Pleno de la Cámara. Los demócratas tienen la mayoría ahí, por lo que todo apunta a que será aprobada. Esta votación seguramente ocurrirá antes del 20 de diciembre, que es cuando los legisladores tienen su receso por las fiestas navideñas. Eso nos pondría ya en enero para el juicio político que tendrá lugar en el Senado. La Casa Blanca no tardó en reaccionar. Su portavoz afirmó que tanto Pelosi como el resto de los demócratas deberían estar avergonzados por dar este paso y dijo esperar un juicio justo en el Senado. Un dato clave es que los republicanos controlan esa cámara y apoyan en bloque al presidente, lo que quiere decir que es muy improbable que el proceso acabe en una destitución de Donald Trump. Sin embargo, donde sí podría tener un efecto este proceso es en los votantes y, por tanto, en los resultados electorales de noviembre del año que viene. Pelosi dejó asomar la artillería.
Creo que este presidente es un cobarde a la hora de ayudar a los niños que están asustados por la violencia con armas. Creo que es cruel por no ayudar a los soñadores de los que estamos muy orgullosos. Creo que no acepta la crisis climática. Sin embargo, eso es para las elecciones.
Tanto el presidente como el Partido Republicano consideran que la investigación para el juicio político ha sido una artimaña meramente política de los demócratas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente Trump ha respondido con un Twitter, o con un tuit, mejor dicho, a las acusaciones de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, de encauzarlo políticamente.
Trump dijo que esta acusación será usada contra futuros presidentes de Estados Unidos y añadió que eso no fue lo que los fundadores de ese país tenían en mente.
Lo bueno, señaló Trump, es que los republicanos nunca han estado más unidos que hoy.
Trump dijo que los demócratas están buscando el juicio político sobre ninguna base.
En Bolivia, Jeanine Áñez, la presidenta interina, no va a ser candidata a mandataria en las elecciones que se esperan para comienzos del próximo año. Así lo advirtió ayer jueves el ministro interino de la presidencia, Yerko Núñez.
El ministro dijo a los medios en La Paz que el gobierno de Áñez es solo de transición hacia esos comicios, aún sin fecha. El ejecutivo transitorio no va a apoyar a ningún candidato para esos comicios. No va a hacer política por ningún candidato, subrayó Núñez.
Y hablando de la situación en América Latina, aquí en Miami, un concejal chileno ha manifestado que no tiene dudas de que Cuba y Venezuela han estado detrás de las protestas en Chile, que comenzaron como manifestaciones civiles y se convirtieron en disturbios violentos. Damaso Rodríguez habló con este concejal.
El concejal René Barba Rondanelli, miembro de la Unión Democrática Independiente en Chile, dijo en Miami que es evidente que las protestas en su país son alimentadas por fuerzas externas.
Entonces, encuentra en las mismas redes un señor de apellido Cabello y un señor Maduro, desde el plano de sus países, diciendo: la estrategia en Chile va como nunca, hermano. ¿Ah? El plan, dice Cabello, y mejor que lo que esperábamos. Y hace 4 días, la ex encargada de cultura en Cuba, en el gobierno Bachelet, Florencia Lagos Neumann, en Caracas, en un discurso, establece: Chile tiene que ser una revolución que nos lleve a ser lo que es Cuba y lo que es Venezuela.
Barba Rondanelli dijo además que Cuba tiene un interés especial en Chile.
Se cae la Unión Soviética y necesita de ir a buscar, y va a buscar el petróleo de Venezuela. Lo obtiene, pero se están quedando sin recursos de vida, ya ordeñaron lo suficiente. Ahora están buscando al ícono del crecimiento en la región, Chile.
Por su parte, Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, resumió las aseveraciones del concejal René Barba Rondanelli.
El líder político René Barba nos trae información fidedigna, un análisis certero de la realidad chilena y cómo un siniestro aparato totalitario está intentando aprovecharse de los reclamos sociales y de las justas reclamaciones del pueblo chileno para terminar con la democracia chilena, que es exitosa.
Las protestas de más de 45 días allá han dejado al menos 23 fallecidos, miles de heridos y decenas de miles de detenidos. El Banco Central además proyecta que el crecimiento del Producto Bruto Interno de Chile se reduzca hasta en un 1% para este año a consecuencia de los efectos de las protestas. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
La 5:15, ya tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo para Cuba. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Saluda por ahí, si lo ves, a Joan, también a Danilo y a Maite y a todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, en el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias de Holguín y Guantánamo, con chubascos aislados, pero poca nubosidad en el resto del país, con lluvias escasas. Las mínimas esta madrugada han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29. Tendremos vientos variables en la mañana y en la noche, pero en la tarde serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo y, como siempre, esperando Alborada Guajira.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro. ¡Vaya, guajiro!
Llega el momento, el esperado momento de Alborada Guajira y también el momento del café. Aquí tenemos a Maite Rodríguez.
Buenos días, así mismo, el momento del café y momentazo para ver a Joan bailar. Eso no tiene precio. Mire para allá, asisto, qué movimiento de cadera. Es que hoy es día de Guateque, es viernes. Sabemos que hoy es día de Guateque y para comenzar la mañana con música, qué mejor que un buen jaleo. Jaleo pa' aquí con Albita Rodríguez.
Se está cansando. ¿A dónde quieren llevar al negro? Miren que el negro se está cansando. Todo el mundo está ya no más jalando. Como si yo fuera un maniquí. Ay, jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Oye, qué rico pa' aquí,
jaleo pa' allá.
El negro pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Maniquí pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Ay, me tiran pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Vaya pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Ay, gozando pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Jaleo. Opa. Jala el pocero el agua del pozo, jalan los niños su biberón. Jala el pocerito el agua del pocito, jalan los niños su biberón. Y a los Dalila por ser bonita, todos los pelos al negro Sansón. Ay, jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Mira con la clave pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Jaleo pa' allá. Para saborear,
jaleo pa' allá.
Ay, para guarachar,
jaleo pa' allá.
Oye, mi jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Oye, mi jaleo pa' allá,
jaleo pa' allá.
Jaleo. Señores Juan, que me mareo. Cojan a otra de maniquí. Señores, aguanten que me mareo. Cojan a otra de maniquí. Porque si sigue el jaleo, ay, Albita pronto se va de aquí. Ay, jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Son monturos pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Ay, mi son cubano pa' aquí,
jaleo pa' allá.
El guiro pa' aquí,
jaleo pa' allá.
El tres pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Ay, la mocha pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Mi tumbador.
Vaya,
Jaleo para allá, pero jaleo para aquí también, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho el jaleo, usted lo sabe. No tengo que decírselo, pero sobre todo llegar al viernes, porque es el día en que cerramos la semana, en que le dedicamos a la música campesina y a los guajiros cubanos un momento de alegría. A lo largo de la semana vamos denunciando cosas, planteamos situaciones que hay en Cuba. Y hoy es momento de tomarnos un poquito de café con los amigos, de celebrar, sacar la guitarra y bailar un poquito y celebrar lo que ha sido. Y es la música campesina, un baluarte, un patrimonio de nuestro país. Y de este patrimonio, Albita Rodríguez, una excelente exponente. Esta mujer ha sido una figura reconocida, fue muy popular en Cuba y luego también aquí en el exilio ha logrado importantes reconocimientos a su carrera, incluso tiene 2 premios Grammy Latinos por su producción discográfica. Está nominada ahora mismo con su nuevo álbum en otra categoría también. Y Albita Rodríguez, insisto, recordemos que es hija de 2 importantes músicos cubanos campesinos. ¿Se acuerda del dúo de Martín y Minerva?
No exactamente, trabajaban en Palma
sí,
y Caña.
Sí, sus papás sí. Fueron muy populares en Cuba. Ellos hacían lo que eran muy conocidos porque eran se enfrentaban como pareja en una controversia siempre con matrimonio, ¿no? Uh-huh. Discutiendo un poco lo que serían las cosas domésticas, las cosas que una pareja a lo mejor puede discutir, y lo hacían siempre con música, con buenas energías, eran muy conocidos, muy queridos entre la gente que le gustaba, bueno, pues seguir el guateque campesino. Minerva Herrera y Martín Rodríguez, el dúo de Martín y Minerva. Y Albita heredó de sus padres esta vocación por la música guajira. Tiene un disco que se llama así, Habrá Música Guajira. Fue su primer álbum. Y quiero dedicarle este segmento de hoy a un oyente que nos ha escrito, y le agradezco muchísimo, porque es una carta hecha a mano, de esas que hacíamos antes, que hemos dejado de escribir. Daniel Hernández, de Cienfuegos, en Cruces. Tu carta llegó a la emisora. Con un poquito de retraso, voy a responderte también por vía de correo postal. Me gustan mucho las cartas escritas por los oyentes, porque cuando alguien se toma el trabajo de coger un papelito, que en Cuba a veces hasta escasea, y un bolígrafo, y escribirle a alguien, pues de verdad, muchísimas gracias, de verdad, Daniel. Y bueno, vamos a seguir hoy el guateque. ¿Qué mejor que con los cuentos de siempre? Ahí está, el gran cubano Álvarez Guedes.
El primer chequeo que se le hace a los hombres de la próstata es el tacto rectal, que nos ponen boca abajo arriba de un aparato ahí, entonces pues le introducen un dedo para ver en qué condición está la próstata. El médico le hizo el tacto rectal a este hombre y después que se lo hizo le dijo, mire, venga la semana que viene porque a lo mejor tenemos que operarlo porque tiene la próstata bastante inflamada. O sea, doctor, y perdóneme, pero ¿qué dedo utilizó usted para el tacto ese? Dice, yo el dedo índice, este. Dice, ¿y usted puede meterme el otro dedo, el del medio? Dice, ¿para qué quiere eso? Dice, no, para tener una segunda opinión.
Bueno, nada hay que añadir a este cuento, ¿verdad?
Bueno, en cierto modo habría que explicar esto de la segunda opinión. Eso de la segunda opinión es muy común aquí en Estados Unidos y en otros países, ¿no?
Sí.
Porque en Cuba realmente muchas veces no se puede hacer o buscar esa segunda opinión, ¿no?
Es así. Y aquí la gente intenta siempre, en temas de salud, ¿no?, tener ese segundo criterio para uh-huh. respaldarse un poco. Y otro criterio que yo siempre al que apelo, al que siempre me gusta acudir, es el de la risa, el del buen, las buenas vibras, ¿no?, las buenas energías. Señores, cuando uno trabaja en equipo, se ayuda, cuando hay buenas energías, cuando uno hace el trabajo del campo, o el de la ciudad, o el de la oficina, el que te toque, y ayudas a tus compañeros y la pasas bien, esa buena energía también es salud. Es bueno siempre disfrutar los buenos momentos juntos, porque la vida es eso. Y cuando el guajiro está en el campo, Sisto, fíjense que los bueyes andan juntos. Esa yunta de bueyes se ayudan uno al otro, ¿no? Y el guajiro siempre anda generalmente con alguien para poder hacer mejor el trabajo del día. A veces hasta su mujer es parte de ese grupo de trabajo, la campesina, la guajira cubana. Guajira como Albita. Ella empezó en la música campesina, ha derivado también en otras en baladas, ha hecho de todo un poco. Su segunda producción, que fue aquí en Estados Unidos, No se parece a nada, la produjo nada más y nada menos que Emilio Estefan. Reconoció en cuanto llegó aquí al exilio su valía y sacó esta producción que tiene 2 temas que me gustan mucho, Qué manera de quererte y Qué culpa tengo yo, Sisto, de haber nacido en Cuba. Yo disfruto mucho ese momento, ese tema, de verdad que sí. Pero bueno, vamos a oír ahora otro cuentecito de Álvarez Guedes para seguir la mañana.
Un niño está sentado frente a un prostíbulo
como las 11:30 de la noche, pasa un hombre por allí y lo ve y dice, ¿qué tú haces aquí, niño? Dice, estoy aquí esperando a mi mamá. Dice, esperando a tu mamá. ¿Y tu mamá trabaja ahí? Dice, sí. Dice, pero tu mamá es prostituta. Dice, no, sustituta, ella trabaja nada más que los lunes. Un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja. Y cuando lo moja dice el gato, miau, y dice el tipo, ¿qué tú querías, whisky?
Bueno, disfrutamos siempre los viernes, parece que vamos a tener que seguir buscando otras historias y vamos a ver si intentamos también traer otros momentos de risa, a lo mejor algunas décimas campesinas por ahí que son picantes y simpáticas, porque también la décima campesina, Sisto, alegra mucho el alma, ¿no? Es el alma del guateque, la décima y la guitarra. No hay guateque en la que no hay una controversia buena, en la que no hay una décima bien buena. De hecho, hablábamos al inicio del programa de la mamá de Albita Rodríguez, de Minerva Herrera. Le decían Mima cariñosamente, el público y mi familia también. Pues Mima era además una gran decimista, hacía controversias, como dijimos al inicio, y escribía también muy bien. Publicó 4 libros de décimas, participó junto a su hija en varios shows aquí en Estados Unidos. Tenía un popular segmento que se llamaba Consejos de Mima, en un programa que se llamaba La Descarga con Albita. Y los consejos de Mima eran musicales, eran en décima, eran siempre consejos muy simpáticos. Y era una mujer de verdad también, una campesina, una guajira, ¿no? En el sentido de que la música la llevaba en la piel, que me gustaba mucho. Escribía también décimas muy lindas, eróticas, décimas de amor. Era una mujer con un amplio repertorio también. Bueno, pues nada, hoy hemos dedicado un momentico a Albita, a Minerva Herrera, a la décima, hablar un poco de todo, invitarlos mañana, como cada viernes, a escuchar Soy Guajiro, un programa para hablar de los aconteceres, las cosas, lo que le sucede, lo que quiere el campesino cubano de hoy. Mañana vamos a hablar un poquito de temas de análisis de Cuba, de análisis que tienen que ver con la realidad del campesino cubano. Así que los espero mañana en Soy Guajiro, 5:05 de la mañana más o menos, aquí en esta emisora. Y hoy nos vamos con música y entramos con Albita y con ella nos vamos a ir. ¿Qué le parece la parranda? Se canta así. Buenos días, Cuba.
Se me ocurre esta mañana de güiro y tres, de maracas y de claves que me hacen bien. Taburetes dormitando en una pared, carcajadas de aguardiente y de café. Siento esta canción llena de tanta alegría, escucho tu melodía, renazco en tu inspiración. De aquí me brotas, Ramón, de aquí me brotas sacando. Por mi sangre joven anda el campo de sus latidos, cantores recién nacidos al compás de esta parranda.
Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta, hay que se cante.
Ay, no me tires con piedra, monona mía, qué cosa dura. Tírame con el rayo, monona mía, de tu hermosura. Ay, tírame con el rayo, monona mía, de tu hermosura.
Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta, hay que se canta.
Viajera peninsular, como te has aplatanado. Viajera peninsular, como te has aplatanado, que sin son te enamorado. De Diosita en el palmar bien.
Que la parranda se canta, se canta, se canta.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, continúa una campaña dentro del territorio nacional por la libertad de su líder, José Daniel Ferrer, y también de otros tres activistas del grupo, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán, que fueron detenidos el mismo día en que fue arrestado José Daniel. Ariane González tiene más detalles.
Continúa la campaña en las calles de Cuba exigiendo la liberación del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, y los demás activistas de la organización, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán, con el objetivo además de desmentir la oleada de acusaciones que divulgan los medios oficiales cubanos.
Me llamo Roberto Serrano Delí. Los medios de difusión masiva en Cuba no son creíbles. Por eso, nada de eso que ellos inventen va a surtir ningún efecto.
Yo soy Marisa Pellegrino Carrales, viuda de Wilman Villar Mendoza, que murió en Aguadores después de una larga huelga de hambre reclamando su derecho. Yo me pregunto que por qué la televisión y el periódico Granma nunca han hablado del asesinato de mi esposo. Y entonces sí están hablando de José Daniel, un hombre tan bueno que se preocupa por las personas, pero eso es para difamar, echándole mentira al pueblo, para engañar al pueblo, para que el pueblo siga engañado como ha estado siempre.
Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer, expresó a Radio Martí su agradecimiento por el apoyo recibido.
Es algo muy positivo para todos. Agradecer a todos los que han sido solidarios en esta causa. Especialmente hay que darle un gran reconocimiento al exilio cubano que nos han apoyado día tras día, al mismo Parlamento Europeo, porque toda esta campaña difamatoria fue horas antes de que se pronunciaran, y la solidaridad que tuvieron en ese momento a la hora de decidirse, porque la dictadura, aunque le deje injustamente preso a mi esposo, seguramente ahora sí le tienen que respetar su vida. Sí podemos, si nos unimos, no solamente liberar a José Daniel ni a los otros tres detenidos.
En un video difundido en las redes sociales por la UNPACU, puede verse a las personas exigiendo en la calle la libertad de Ferrer y de los otros tres activistas de la UNPACU, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán. Puede seguir la campaña con las etiquetas numeral Firi Ferrer y numeral Yo soy Ferrer. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y sale a la luz otro caso de muerte por negligencia bajo custodia del Estado. Esta vez ocurrió en la prisión de Ariza, en Cienfuegos. Yolanda Huerga tiene la información.
La Fiscalía Militar de Cienfuegos rechazó la acusación de negligencia presuntamente cometida por las autoridades de la prisión de Ariza, que condujo a la muerte del preso Alexei Roque el 28 de octubre.
Después de muerto, fue que ellos vinieron a decirnos a nosotros que confiaron en ellos que iban a investigar. O llaman a mi hermana y le dicen que ningún preso habló y que a él se llevó a la enfermería y que tenía su presión bien.
Las hermanas del preso fallecido, Isis y Marisa Roque, presentaron ante la Fiscalía Militar de Cienfuegos y la Delegación Provincial del Ministerio del Interior sendas denuncias sobre lo ocurrido.
Que él le llegue a tomar la presión, él se sabe que tiene hipertensión.
Alexei, de 42 años, es estuvo por 5 días con fuertes dolores de cabeza y fiebre, sin que fueran atendidos por las autoridades de la prisión sus reclamos de atención médica, hasta el día 19 de octubre, que cayó desmayado y lo llevaron para el hospital, donde fue diagnosticado con un derrame cerebral y 9 días después murió.
Que vamos a estar reeducados, mi tío. Cuando él se sentía mal, él nunca lo vio que no se levantaba de la cama, porque la necro dio que fue una hipertensión arterial prolongada. Que va a días sintiéndose mal y que la fiebre no se inventa ni la presión.
El Estado es garante de las personas que se encuentran privadas de su libertad y tiene la obligación de promover una investigación cuando hay sospechas del incumplimiento de su deber de proteger la vida. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por su parte, el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa ha dicho que Cuba parece estar en un compás de espera tras décadas de represión, pero que en cualquier momento el pueblo cubano dará la sorpresa. El Premio Nobel de Literatura 2010 asistió aquí en Miami a un seminario sobre la crisis en Latinoamérica y ahí estuvo presente nuestro colega Ricardo Quintana.
Tenemos conciencia clara de que hay una mayoría de las poblaciones, sobre todo en Nicaragua y en Venezuela, que están en contra, que quieren una democratización del sistema.
Así evaluó el autor de La Fiesta del Chivo la situación de lo que llamó focos de tensión en la región.
En Cuba, pues no se sabe exactamente qué es lo que ocurre, da la impresión de que la represión ha sido tan fuerte que el país está como en un compás de espera.
Sin embargo, no ha perdido, dice, el optimismo.
Yo tengo la impresión que el viejo sueño guerrillero ha muerto, que hoy en día se sabe que ese no es el camino, si se quiere salir del subdesarrollo. La opción es la opción democrática, la libertad, la coexistencia en la diversidad. Y creo que ese es más o menos el rumbo que están tomando los países de América Latina más lúcidos, más conscientes de lo que está en juego, de tal manera que yo creo que hay más razones para ser optimistas que pesimistas en América Latina.
¿Coincide usted que Cuba y Venezuela han tenido que ver con todos estos movimientos?
Sin ninguna duda, en algunos casos, como en el caso de Colombia, clarísimamente hay una intromisión allí. En el caso de Bolivia ha sido muy interesante, porque la intromisión estaba allí, pero los bolivianos han conseguido liberarse de ella, y creo que eso es muy, muy positivo para la democracia, para Bolivia desde luego, y para el resto de América Latina, ¿no? Es una demostración de que uno puede librarse de la mala influencia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua.
Al final logramos obtener un último comentario sobre Cuba.
Pues el pueblo cubano desgraciadamente sufre hace 60 años una dictadura terrible que parece haber destruido las raíces de la... Yo creo que no, yo creo que esas raíces a favor de la libertad, a favor de la democracia, están allí y que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una sorpresa. Así como nos ha dado Chile, yo creo que la sorpresa nos la va a dar Cuba en cualquier momento.
Y Santa Clara amaneció ayer jueves inundada en un humo que podría ser tóxico debido a un incendio en el vertedero municipal. Joel Espinosa Medrano, residente de la ciudad, describe la situación.
Las personas acá en Santa Clara estaban viviendo una tragedia con una humareda que se apoderó de la ciudad, entrando a vivienda y demás, creando trastornos respiratorios a personas, es decir, a todo el sector de la población, a niños, ancianos, hombres, mujeres. Y se comenta que fue que cogió candela o le dieron candela al vertedero municipal. La ciudad amaneció con una neblina oscura que estaba vinculada con el humo que se esparció por acá por la ciudad, mayormente aquí en la zona de la carretera Managua, que es donde se encuentra ese vertedero, llamado vertedero municipal, y un gran número de personas asegura que fue, digamos, un incendio provocado por los mismos trabajadores vertederos debido a la gran cantidad de basura acumulada ahí por semanas ante la imposibilidad de regarla debido a la falta de petróleo que existe en empresas comunales para el tratamiento de estos desechos sólidos.
La emisora provincial negó que el incendio se debiera a acciones de quema indiscriminada y aseguró que continúan las labores para sofocar las llamas en algunos focos y que poco a poco deben disminuir las concentraciones de humo.
Y mientras los villaclareños de Santa Clara se enfrentan a esta situación, todos los cubanos se enfrentan a la conexión 4G, que golpea con más velocidad el bolsillo de los cubanos. Y Ben Pacheco nos dice por qué.
Ya se ha implementado la tecnología 4G en la telefonía celular en Cuba y muchos usuarios se quejan en las redes sociales de este servicio. Uno de ellos, el periodista independiente Vladimir Turró, quien dijo a Radio Martí que aunque trabaja mucho mejor que la 3G, el problema está en que al tener mayor calidad consume con mayor rapidez los datos móviles.
Trabaja muchísimo mejor que la 3G, ¿no? Pero realmente es bastante cara porque un paquete de un giga, por ejemplo, puede durarte alrededor de minutos prácticamente.
Lo que constituye para el cubano promedio una traba.
El día cuesta 10 euros. Un giga en la 3G te puede durar el mes entero sin problema, pero realmente un giga en 4G te puedo asegurar que se te puede ir en menos de un día. No es fácil ahorrarte, sacrificarte, tener esos $10 y lo que tú pensabas que te iba a durar un mes y lo pierdas en 3-4 días.
Desde el Cerro, también en La Habana, José Tomás Fernández, ex administrador de las redes SNET, dijo sobre el tema.
Me pusieron a 4G la conexión hasta el teléfono, te da la cobertura una sola compañía con una tecnología casi obsoleta, dice yo que es puta, pero ha empeorado hasta la telefonía móvil normal. Es una sola infraestructura para todo, no puede mejorar demasiado usuario para la infraestructura que tiene.
Por su parte, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, ha dicho a la prensa oficial que trabaja en el acceso de la tecnología 4G LTE a partir de la instalación de 301 nodos de este tipo en el país y que aún no cuenta con esa red en Pinar del Río, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus y el municipio especial Isla de la Juventud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, el conglomerado militar Gaviota apuesta por el turismo gay, mientras la comunidad LGBTI en la isla sigue reclamando sus derechos. Tomás Cardoso tiene detalles.
Este jueves abre sus puertas el primer hotel LGBTI en Cuba. Se trata del Gran Mutu Rainbow, propiedad de la Corporación Militar Gaviota y con una contraparte asiática, categoría 5 estrellas, y está ubicada en el exclusivo Cayo Guillermo en la provincia de Ciego de Ávila. Para el periodista santiaguero Yosmani Mayeta, la apertura de la instalación para extranjeros contrasta con la realidad que enfrenta la comunidad gay independiente en la isla.
Muchos activistas de la comunidad LGBTI son perseguidos, reprimidos, y es el caso del periodista Michael González Vivero, que no lo dejan salir, el caso del activista LGBTI Ezequiel Fuentes, su cuenta fue hackeada y no lo dejaron salir hacia el exterior. Ese es el caso de la comunidad LGBTI cubana.
Rafael López, director corporativo del nuevo hotel, explicó a la prensa que la apertura de la instalación reafirma la intención del gobierno cubano de promover el respeto a la diversidad sexual. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, en el Hotel Pernic, en la ciudad de Holguín, propiedad de la cadena Isla Azul, personas denunciaron que la administración tenía reglas que prohibían la entrada a transexuales nacionales a la sala de fiestas La Terraza. Desde Madrid, el director de la Fundación para los Derechos LGBTI en Cuba, el doctor Nelson Gandulla, comenta que esto demuestra el doble rasero del gobierno en el tema.
Esa es la doble moral con que durante 60 años ha actuado la revolución cubana. En bares y discotecas que están adscritas al Ministerio de Turismo, se ha discriminado a personas de la comunidad LGBTI.
En Ámsterdam, Víctor Manuel Dueñas, quien fundó en la isla el proyecto Babel, informa que recientemente el gobierno holandés firmó un acuerdo con el CNSEX para promover el turismo.
Aquí no es tanto el tema de que si le importa o no la comunidad LGBTI, aquí lo que estamos buscando es el bendito dinero.
El 15 de noviembre de 2019, el Departamento de Estado norteamericano incluyó al Gran Mutuo en la lista de empresas cubanas sancionadas con las que estadounidenses tienen prohibido negociar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, presidió el domingo pasado la celebración de la Tercera Jornada Mundial de los Pobres con una misa en la iglesia de Nuestra Señora de Monserrate.
El prelado dijo que nadie es pobre en este mundo porque todos somos hijos del Dios más rico, un Dios de amor, vida y perdón, según informa la revista Palabra Nueva.
La publicación de la Arquidiócesis de La Habana dijo que las actividades por esta jornada continuarán en la Navidad.
En tal sentido, precisa que el 25 de diciembre se ofrecerán a los más necesitados almuerzos navideños en la sede de la comunidad de San Egidio en La Habana Vieja y la iglesia de Montserrat en la calle Galeano.
Y sigue dando que hacer informativo la presencia de médicos cubanos en terceros países, en este caso en Bolivia. Ahora se da a conocer que el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, ha denunciado que el gobierno de Evo Morales equipó una clínica atendida por médicos cubanos con aparatos de última generación que según Morales no estaban disponibles en ningún hospital público de La Paz. Así reseña el diario boliviano Página 7.
Según este diario, las actuales autoridades sanitarias se sorprendieron al descubrir que la clínica El Colaborador en Achumani, La Paz, estaba equipada con un resonador magnético valorado en más de $575,000.
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Larrea, pidió esclarecer a qué población se atendía en esas clínicas, o si era solo para la gente del ex gobierno y para grupos selectos. De acuerdo con Página 7, el ex presidente Morales fue atendido en dos ocasiones allí en la clínica El Colaborador, más conocida como Clínica Cubana de Achumani, en La Paz.
Larrea indicó que se conocen tres lugares donde trabajaban los médicos cubanos, en La Paz, El Alto y Villa Fátima, todas equipadas con aparatos de salud muy modernos.
Y hablando de médicos cubanos, el gobierno de la isla calificó de papagayo al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por repetir los mismos argumentos de Estados Unidos para desprestigiar a los galenos isleños que trabajan en programas de cooperación con terceros países.
Una declaración de la Cancillería cubana dijo que altos funcionarios de los Estados Unidos han usado la calumnia de que las brigadas médicas cubanas en la República Bolivariana de Venezuela son tropas militares, lo que Bolsonaro repitió como un papagayo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
¿Cuándo volveremos a tener un frente frío fuerte, un poquito más fuerte aquí en el sur de la Florida? Todos nos preguntamos eso. De momento, sabemos que por República Dominicana y Haití hay algo de eso. Lázaro Domínguez, díganos. Buenos días.
Bueno, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que se convierte en estacionario sobre la costa norte de la República Dominicana y Haití y penetra el paso de los vientos hasta la costa oriental de Jamaica. Es el mismo frente que estuvo afectando las provincias orientales cubanas y que ahora se ha desplazado sobre Haití y la República Dominicana. Para Cuba, cielos parcialmente nublados en las provincias de Holguín y Guantánamo, con chubascos muy aislados. Poca nubosidad en el resto del país, con lluvias escasas. Las mínimas en hora de la madrugada han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y en la noche, pero en la tarde serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en toda la costa sur y mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, atendiendo tu pregunta, hay un frente frío que va a penetrar el martes el noroeste del Golfo, pero este fin de semana se mantendrán las cosas estables en Cuba y en la Florida. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El senador republicano Kevin Cramer bloqueó la aprobación de una resolución en reconocimiento del genocidio armenio durante el Imperio Otomano, argumentando que el momento no es el adecuado debido a las negociaciones existentes con Turquía.
Bogotá. El segundo encuentro mantenido entre el gobierno de Colombia y el Comité Nacional del Paro no arrojó ningún acuerdo y se anunció una nueva reunión el miércoles próximo, por lo que las movilizaciones continuarán.
Asunción. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, visitará el próximo 13 de diciembre en la Casa Blanca al presidente Donald Trump.
Europa.
París. La huelga contra la reforma de las pensiones promovida por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, provocó por segundo día consecutivo nuevos bloqueos en el transporte terrestre y aéreo en el país.
Moscú. La justicia rusa condenó por llamamientos al extremismo a 3 años de prisión suspendida al estudiante y bloguero Yegor Chukov, uno de los rostros de las protestas antigubernamentales del pasado verano en Moscú.
Madrid. La joven activista sueca Greta Thunberg llegó a Madrid para apoyar la marcha por el clima esta tarde, convocada para demandar la adopción de medidas para paliar la emergencia climática.
Asia.
Pekín. El gobierno chino anunció la retirada de aranceles a una parte de la soya y el cerdo importados desde Estados Unidos, así lo informó el Ministerio de Finanzas en un comunicado.
Nueva Delhi. La policía abatió a 4 hombres sospechosos de haber violado y asesinado a una veterinaria de 27 años en la ciudad india de Hyderabad, un hecho que ha provocado protestas en el país.
Hong Kong. El jefe de la policía instó a los ciudadanos a manifestarse pacíficamente el domingo en lo que se espera que sea una marcha multitudinaria a favor de la democracia.
Oriente Medio, África.
Bagdad. 3 proyectiles de mortero impactaron en el interior de la base aérea de Balad sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.
Teherán. Una explosión de una tubería de gas de calefacción mató al menos a 11 personas e hirió a 42 durante una boda en el oeste del país. Coma. Las víctimas son kurdos.
Yuba. Naciones Unidas repartió 7.000 toneladas de alimentos en Sudán del Sur como respuesta a las lluvias e inundaciones que han afectado a más de 908 personas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando apareció la primera edición de mi libro Contra Toda Esperanza, Memorias de los 22 años en las cárceles cubanas, la seguridad del Estado comenzó a preparar la campaña de desprestigio contra mí en todo el mundo, además de los partidos comunistas de los diferentes países donde se publicó, y se publicó en todos los países de América Latina y en Europa. Los periodistas afines a la revolución recibieron folletos contra mí, editados por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Los periodistas que colaboraban con la policía política, escribiendo artículos difamatorios, tenían sus recompensas, tales como invitaciones para visitar la isla, etcétera, etcétera. Un oficial de la inteligencia cubana, destacado en América Latina, recibió una copia del libro de sus superiores e instrucciones de coordinar con los periodistas afines a la revolución la maquinaria de la que él formó parte, hasta campaña de descrédito o difamación contra mí. Hoy es como un hermano y me contó cómo funcionaba toda esa maquinaria a la que él perteneció hasta que entendió que estaba del lado equivocado de la historia. Excepto en 1992. Los mismos métodos usados contra mí a finales de la década de los 80 están siendo repetidos con José Daniel Ferrer. Los mismos órganos del Partido Comunista, las mismas organizaciones pro Cuba en todo el mundo han recibido folletos y el documental trucado elaborado por la seguridad del Estado. José Daniel Ferrer no es un improvisado en su enfrentamiento con los esbirros de la policía política. Él sabe que todos los interrogatorios son firmados para cometer frente a las cámaras una acción como esa que le atribuyen. Por esa razón y por conocer los métodos de la policía política, no creo en ese documental donde supuestamente José Daniel Ferrer se autoagrede. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...5:53, Edemio Navas nos visita, va a estar haciéndolo cada media hora, así que tiene usted la palabra. Buenos días.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para el Junior, Maite, Johan y, bueno, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. De oriente a occidente, pasando por ahí por Santa Clara, por la Loma del Capiro.
Claro, sí. Un lugar ideal.
Claro.
Para residir en el futuro.
Y para retirarse y jubilarse en la Loma. Bueno, señores, el mediocampista Alberto Beto Gómez regresará con el Atlético. Y me decía Johan, ¿el Atlético? Le dije, Johan, pero no es Atlético de Madrid, es el Atlético Real Vega. Y me dijo Johan, ¿qué equipo es ese? Y le dije, bueno, un equipo del fútbol de República Dominicana. Porque él pensó que había un cubano en el Atlético de Madrid. Yo le dije, no, solamente está Noel Hernández, que milita en la Liga Premier de Inglaterra. Primer cubano en llegar ahí. A propósito, allá tiene un gol este muchacho de Morón en la provincia de Ciudad, ahí en la parte norte. Así que Beto Gómez va a regresar con este equipo Vega Real, el Atlético de República Dominicana, y esto lo anunció el equipo ayer, la renovación del contrato que lleva algunos años desempeñándose en Quisqueya La Bella. El muchacho nació en Guantánamo, ya tiene 30 años, tiene una gran experiencia y ha efectuado un total de 27 encuentros a nivel internacional con el equipo de fútbol de Cuba y tiene 4 goles con este 11 de la mayor isla de las Antillas. Así que esta es buena noticia para la familia del fútbol cubano. Y los Yankees de Nueva York se ha convertido en uno de los equipos que está detrás de la contratación del pitcher derecho estadounidense Gerrit Cole. Y bueno, ya le han advertido a los otros equipos de que van a invertir mucho, pero que mucho dinero. Estamos hablando de un pitcher de 29 años y cuya fantástica temporada del 2019 con Houston lo puso en posición de superar un contrato para un pitcher zurdo estadounidense también, David Price, quien logró firmar un contrato con Boston por $217 millones. Sin embargo, después de que este zurdo norteamericano Price firmó con Boston, se ha lesionado realmente mucho. Los Yankees y los Angelinos de Los Ángeles, equipo con preferencia similar por Cole, han mostrado gran interés en este pitcher, y lo mismo pasa con el derecho Stephen Strasburg, el hombre que fue elegido el jugador más valioso en la última Serie Mundial con triunfo del equipo Nacionales de Washington. El interés de los Dodgers de Los Ángeles también es notorio, aunque el equipo angelino también considera tratar de firmar al pitcher Stephen Strasburg y al tercera base Anthony Rendón, actualmente en la agencia libre. En diciembre del año 2017, Nueva York, los Yankees, cambió al jardinero Giancarlo Stanton y asumieron $265 millones de los $295 millones que restaban en el contrato de este pitcher, este pelotero que militó durante varios años en el equipo de los Marlins de la Florida, primero cuando ya comenzaba en el béisbol de las Grandes Ligas y posteriormente en el equipo de los Marlins de Miami. El último compromiso contractual de 9 cifras fue con el pitcher Masahiro Tanaka, el japonés, ya que los Yankees invirtieron ahí en este pitcher $175 millones en enero del año 2014. Así que vamos a ver, muy interesante la situación que hay con Cole y con otros jugadores convertidos en agentes libres. Y Michael Pineda, el pitcher de República Dominicana, llegó a un acuerdo y firmó contrato con los Mellizos de Minnesota por 2 años y la suma de $20 millones. Y hoy viernes va a continuar la Liga de Fútbol. Atento, Johan. El Atlético de Madrid estará jugando hoy viernes a las 3 de la tarde, hora de Cuba, ante el Villarreal. Y bueno, mañana sábado, 4 partidos. Valencia, uno de los favoritos de Martínez Sisto, estará jugando contra el Levante. Y Barcelona, el equipo de Johan, contra el Mallorca, mañana sábado a las 3 de la tarde. Aunque te recomiendo, Johan, que no te muevas mañana sábado, porque después de este partido, a lo mejor vas a poder ver el combate entre Ruiz y Joshua 2, que se efectuará en Arabia Saudita, reitero, mañana sábado a alrededor de las 4 de la tarde, hora de Cuba, que ya, bueno, serían cerca de las 12 de la noche allá en Arabia Saudita. Y el domingo 5 partidos, y bueno, el Real Madrid está compartiendo ahí la cima con el equipo de Barcelona en la Liga de España, y mañana sábado estará jugando contra el Español. 7 de la mañana, sigue levantarse temprano mañana, profe Martínez Sisto. Sí. Barcelona y Real Madrid tienen un total de 31 puntos, aparecen empatados ahí en la cima de España por 30, el 11 de Sevilla. ¿Te gusta Sevilla, profe?
Hombre, Sevilla es un lugar ideal. Sí.
Maneja 2 horas y estás ahí mismo en Málaga, disfrutando de la
Málaga, también un lugar extraordinario.
Sí, sí.
Sevilla, Andalucía tiene ciudades que son muy interesantes. Y yo
a mí me encanta toda España.
Reúne mucha Cádiz, la misma Cádiz que no se asemeja tanto a Cuba.
Sí. Uh-huh.
Pasa lo mismo que cuando uno va a Mérida en México, ¿eh?
Así mismo.
Que le parece que está en La Habana Vieja.
O cuando vas a San Juan, Puerto Rico.
O en la ciudad de Trinidad, de donde es Joan.
Sí, o cuando vas a San Juan, Puerto Rico, y te parece que estás en La Habana, una Habana en miniatura. Me encanta Trinidad, me encanta Topes de Collantes. Uh-huh. Tengo lindos recuerdos ahí cuando visité esa zona. Sobre todo la casa de visita de la UNIAC, en la cual, bueno, tuve varios días ahí disfrutando unas merecidas vacaciones.
Es bien lindo, la verdad. Sí.
Muchas gracias.
Gracias. Buenos a ti, días. Edemio.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Más personas dentro de Cuba rubrican petición a Naciones Unidas para que investigue la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Asegura abogado que será difícil que se realice un juicio justo a José Daniel Ferrer tras la campaña del régimen.
Cubanos aparecen en el listado de 100 latinos que inspiran y crean un mejor futuro.
Estados Unidos no descarta más sanciones al sector minero de Venezuela.
Entre tanto, la fiebre amarilla y la malaria de nuevo existen en Venezuela, lo indica un informe de la OMS.
Candidato demócrata y expresidente Joe Biden dijo que Donald Trump se ha incriminado a sí mismo.
Retornan a migrantes solicitantes de asilo a Guatemala como parte del acuerdo de cooperación.
Corea del Norte amenaza regresar a guerra de insultos personales con Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
6:01, segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias en esta emisión del viernes 6 de diciembre. De 5 a 7 de la mañana, recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Danilo Fuentes Cortés se ocupa del control de audio, en la producción está Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Continúa la Unión Patriótica de Cuba con una campaña dentro de la isla en favor de la liberación de su líder, José Daniel Ferrer. No obstante, la propaganda mediática del régimen en el caso de José Daniel hace imposible un juicio justo. Así opinan algunos dentro de la isla, y entre ellos el abogado con el cual habló Yolanda Huerga.
El abogado cubano Miguel Porres criticó la campaña mediática que lleva adelante el régimen contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Estamos hablando de lo que se llama presunción de inocencia. Eso lo dice la constitución vigente en Cuba y eso lo dice la ley de procedimiento penal. Sin hablar de las condiciones de la persona, cuando los medios están diciendo que eres culpable, ya es muy difícil que un tribunal se atreva a declarar a alguien inocente después de una campaña tan fuerte. Cuando un medio oficial habla sobre una persona, ya eso crea una indisposición en la opinión pública.
El reglamento interno de prisiones dice no obliga a que un detenido tenga que usar el uniforme de preso.
Es algo que establece el reglamento. Cuando estás en prisión preventiva, no estás obligado a usar ropa de preso.
La violencia física y la coacción contra los detenidos está prohibida en la Constitución, explicó Porres.
No se puede ejercer violencia física contra ningún detenido. Toda declaración que se tenga por coacción o violencia física se debe declarar nula. Es muy difícil que un tribunal se atreva a resolverlo.
Sin embargo, el abogado subrayó que una condena podría traer muchas complicaciones internacionales para Cuba, complicaciones que va a sufrir el pueblo, porque a la dirección del país no les afectan estas medidas, concluyó el abogado.
Y se incrementa dentro de Cuba el número de firmantes que solicitan a las Naciones Unidas una investigación esclarecedora acerca de las muertes de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero ocurridas en julio de 2012. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, así lo afirmó a Radio Martín.
El año pasado, a finales de noviembre, se le entregó en mano y luego se le envió por los conductos reglamentarios a la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una petición que hice yo para que se investigase lo que llamamos muerte no aclarada de Oswaldo Payá y de Harold Cepero. Esa petición no hemos recibido ni siquiera acuse de recibo ni ningún tipo de respuesta, pero además se hizo una petición en la plataforma de internet change.org, que por cierto está bloqueada en Cuba. Entonces, a raíz de ese bloqueo, cierta cantidad de personas en Cuba han cogido la petición y la están firmando a mano. Esas personas han sido amenazadas, la gente que está recogiendo también, y lo que más puedo comentar es que el número va creciendo de firmas y evidentemente esas personas están corriendo riesgo por pedir que se sepa la verdad sobre la muerte de mi hermano y Jaro. Son gente que posiblemente ni siquiera pertenezcan a ningún grupo opositor ni nada, entonces activistas están recogiendo firmas y la intención es en un momento dado que eso también llegue a manos de las Naciones Unidas. Sí puedo decir que las firmas van creciendo. Una sola persona que en Cuba se arriesgue a hacer eso por mi hermano y por Harold merece ya todo mi respeto. El régimen ha bloqueado la plataforma y la pregunta que hay que hacerse por encima de todo esto, ¿por qué no se permite una investigación? A estas alturas el régimen no ha entregado la autopsia de Oswaldo Payá.
Palabras de Carlos Payá, el hermano de Oswaldo Payá Sardiñas. Carlos preside en Europa el Movimiento Cristiano Liberación. En Cuba, entre tanto, el escritor Rafael Almanza denunció a Radio Martí que ayer jueves había recibido una amenaza de muerte en su casa en la ciudad de Camagüey. Almanza dijo que no es la primera vez que recibe este tipo de advertencia.
A las 10 de la mañana yo fui a la sala de la casa y vi que había un papel en el piso. No es la primera vez que me mandan una amenaza de muerte bajo la puerta. Y entonces vi que había un papel ahí, lo abrí y resultó que decía eso, que es una grosería. Cuando abrí la puerta, una vecina me dijo que había estado un joven en la puerta y que se había ido. Entonces yo en el momento ese, bueno, pues supuse que era en ese momento que habían tirado el papel. Pero después resultó que había un amigo que había estado en la puerta y que yo no había ido cuando tocó. De manera que es probable que no haya sido un joven por el día, sino alguien de madrugada quien tiró el papel con objetivo de ocultarle al pueblo las cosas que ellos hacen. Pero el hecho es que sí, que ese papel fue arrojado bajo mi puerta. Está escrito con una impresora de cinta, cosa que absolutamente nadie tiene hoy en Cuba, y por lo tanto es de una oficina estatal en donde esas cosas sí existen. En los últimos meses yo he estado trabajando en la terminación de 10 libros míos y nunca he estado más concentrado en la literatura que ahora, que ni siquiera pueden decir que yo haya irritado a alguien. Yo recibo continuamente amenazas de muerte, que te voy a matar, etcétera, por teléfono, a cualquier hora, incluso de madrugada. Es un hecho que, bueno, ya hoy parece haber llegado ya a un extremo sin límite. Hacer la denuncia de las autoridades es una pérdida de tiempo. No sé si lo haré por una cuestión formal, pero es una pérdida de tiempo con las mismas personas que me ofenden, me persiguen. Eso es absolutamente estúpido.
Almanza lleva adelante en su vivienda, allí en la ciudad de Camagüey, un taller cultural donde se critica abiertamente el polémico decreto 349, que limita la expresión artística independiente en Cuba. Intelectuales que asisten a encuentros que se llevan a cabo dos veces al año analizan profundamente diferentes temas de la realidad cubana actual.
Por otro lado, los medios oficialistas en Cuba informaron de la muerte de Faure Chomón Mediavilla, una de las figuras más controversiales del proceso político cubano.
Sí, porque muchas interrogantes se mantuvieron durante su trayectoria política, desde su rol en el ataque a Palacio Presidencial, como su ascenso a la dirección del Directorio Revolucionario tras los sucesos de Humboldt 7 en 1957, donde murieron varios mártires con acusaciones de delación.
Al segundo frente de Les Cambrai no ofreció las armas, prometido, e hizo un pacto con las tropas de Ernesto Guevara cuando llegaron estas a la provincia de Las Villas.
Sirvió Faure Chomón Mediavilla al régimen como embajador en la Unión Soviética, Vietnam y Ecuador, y fue ministro de Transporte y de Comunicaciones.
Y en otras noticias, los periodistas independientes cubanos Carlos Manuel Álvarez y Mónica Baró Sánchez, el cineasta José Luis Aparicio Ferrera y el ambientalista Alexander López fueron incluidos en la lista de los 100 latinos que crean y inspiran, también inspiran en un mejor futuro. Esta lista elaborada por la revista Avianca.
José Luis Aparicio Ferrer es autor del corto titulado El Secadero, premiado en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Panamá.
Alexander López inventó un sistema de suministro que lleva el biogás a 5 kilómetros de distancia sin consumo de energía, lo que ha impactado a 700 personas en comunidades.
En el caso de Álvarez, Carlos Manuel Álvarez, Avianca resalta su trabajo como periodista, también como escritor, que refleja la vida cotidiana de Cuba.
La revista recuerda que la periodista cubana, Baró Sánchez, ganó el premio Gabriel García Márquez en la categoría de mejor texto por su reportaje La sangre nunca fue amarilla.
Y de la relación de hechos del acontecer cubano, vamos ahora a otro que tiene que ver con la citación que le hicieron al abogado independiente Julio Ferrer Tamayo. Tamayo decidió no ir a la citación, no asistir. El letrado expresa el derecho a reclamar a las autoridades en base a la ley. Y esto fue lo que le dijo a Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Nos vamos a Puerto Padre, Las Tunas. Un gusto, como siempre, la presentación del periodista, escritor y también un destacadísimo abogado cubano, Alberto Méndez Castillo. Algo que sí es serio es la situación de José Daniel Ferrer y los tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Usted, para el portal que trabaja, Cubanet, ha inaugurado un excelente reportaje con todo el análisis jurídico de la situación de estos activistas. Cuando usted concluye que policías y fiscales son los dueños absolutos de estas personas y no sabemos a ciencia cierta de qué se les acusa ni cuáles son las evidencias contra ellos. ¿Cuál es el análisis? ¿En qué se basa usted para llegar a esta conclusión, Alberto?
Bueno, mira, porque te digo esto. Bueno, vamos a comentar algo muy rápidamente. Tú me estás hablando de que están preparando testigos falsos para incriminar
exacto,
a una persona.
Exacto, exacto.
Bueno, eso es un delito. Eso está codificado en la ley penal cubana, eso es denuncia, acusación falsa, imagínate tú, o sea, ahí un hecho criminoso ahí. Entonces, respecto a lo que tú me estabas diciendo del artículo publicado en Cubanet sobre la situación de Ferrer en estos momentos, yo digo que es así, que no sabemos sobre cuáles son las imputaciones a ciencia cierta. Pues la prensa oficial ha hablado de un posible secuestro, bueno, eso sería si fuera así, un delito de privación de libertad. Ha hablado de una golpiza, pero es que no sabemos si hubo lesiones graves, porque para saber si hay una lesión grave o no, la policía tiene que consultar un peritaje médico legal, y entonces el forense quién va a decir si esas lesiones tienen carácter grave o no. Eso no lo conocemos, no sabemos eso, no se ha publicado. Entonces, ¿por qué es que no se sabe esto? No se sabe porque el proceso es muy oscuro. ¿Y por qué es muy oscuro el proceso? Pues porque sencillamente, si se hubiera llevado a Estado de Derecho, en el mismo instante, este ciudadano o estos ciudadanos, porque son varios, le aplicaron la medida cautelar de prisión provisional, ya ellos tenían derecho a asistencia letrada, esto es a un abogado. ¿Qué iba a hacer el abogado? Se iba a personar en el lugar, iba a ver el expediente, iba a proponer pruebas. Esto no ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Le han aplicado el artículo 247. De la ley de procedimiento penal, que dice que por razones de seguridad estatal, pues entonces ahora ellos tienen que posponer la defensa hasta que ya sea causa. Bueno, ¿y por qué un presunto delito? Están hablando de un delito común. ¿Y entonces por qué no están hablando de razones de seguridad estatal? No lo han dicho, pero la ley lo dice. Bueno, es un proceso muy oscuro, ¿no?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Continúan las sanciones del régimen del gobierno de Estados Unidos contra el régimen en disputa de Nicolás Maduro. Estados Unidos ahora anuncia que no descarta más de estas sanciones, concretamente al sector minero venezolano. Funcionarios norteamericanos han advertido sobre la amenaza a la seguridad nacional que representa la red de minería ilegal allí en la región. Venezuela es el país que más preocupa a Washington, tal como dice Jorge Agobián.
It is a global concern. La minería ilegal es una preocupación global, pero funcionarios estadounidenses miran esta práctica como una amenaza para Estados Unidos en su propio hemisferio. Así lo aseguró el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Richard Glenn.
En nuestro hemisferio es más frecuente en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela.
Tres legisladores, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, interesados en el tema, apuntaron hacia Venezuela. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Carrie Filippetti, respondió a los senadores y también a La Voz de América.
Hemos visto que el régimen de Maduro se ha beneficiado del hecho de que hay un territorio sin gobierno que ahora está bajo el control de colectivos, ampones y otras pandillas, incluidas, por cierto, entidades terroristas como el ELN y las FARC.
Estados Unidos impuso sanciones este año a la empresa minera estatal venezolana, manejada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Pero nuevas acciones no son descartadas.
Cuanto más continúe la explotación de la industria del oro, más nos centraremos en esta industria.
Maduro denunció en 2018 a mafias que operan en ese sector. Tras las sanciones estadounidenses, el gobernante acusó a Washington de querer apoderarse de los recursos naturales de la nación sudamericana. Para Estados Unidos, la lucha contra la minería ilícita no es una tarea solitaria.
En Colombia, en realidad, nos centraremos específicamente en la actividad delictiva. Gran parte de la minería se ha generado en Venezuela y cómo podemos, como región, en el hemisferio occidental, combatir esa minería ilegal que sale de Venezuela.
El mayor reto en Estados Unidos, según los funcionarios y senadores, es identificar la red de compra y venta de oro que podría provenir de extracción ilícita. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El gobierno brasileño le concedió ayer jueves el estatus de refugiado a 21.432 venezolanos que ingresaron a Brasil huyendo de la crisis económica, política y social de su país, en una decisión masiva e inédita que abre un precedente para casos similares en el futuro, según informaron fuentes oficiales.
El número de venezolanos regularizados como refugiados en tan solo un día prácticamente dobla las 11.231 concesiones de refugio a ciudadanos de todos los países ofrecidas por Brasil entre 1997 y el 2018.
Por otro lado, un caso de fiebre amarilla y 500.000 de malaria en Venezuela es el balance que arroja el reporte mundial de la malaria de la Organización Mundial de la Salud. Desde Caracas nos llega el informe con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Julio Castro, representante de Médicos por la Salud, informó que en los estados Bolívar y Amazonas, al sur de Venezuela, se concentran los 500.000 casos de malaria que registra el informe de la Organización Mundial de la Salud.
Hemos retrocedido en el combate a la malaria en términos reales, numéricos, con data oficial, a 1940. Venezuela está en el peor puesto de todos. Y además de eso, hay una nota explícita en el reporte donde dice que el único continente que ha aumentado sustantivamente la malaria ha sido América, y a expensas de Venezuela. Venezuela desfigura el combate a la malaria en el continente y hace que las tasas de malaria medida por continente se hayan deteriorado, pero a expensas de los casos de malaria en Venezuela. Los casos de malaria en Venezuela son el equivalente a 50% de los casos del continente.
Según el reporte, Venezuela solo tiene tasas comparadas con países africanos. El número de casos totales de malaria en el país registró un aumento en los últimos 4 años de 209%, según la Organización Mundial de la Salud, dijo el doctor Castro.
Hay una serie de factores: la alta movilización de personas por el problema económico, el control de los irregulares de la zona, la actividad minera no controlada, es una serie de factores, y la desinversión en las campañas de prevención.
El régimen de Maduro reconoció en marzo de 2018 que en Venezuela hay malaria, pero desde entonces no fija posición pública sobre el asunto y, por el contrario, promueve públicamente la explotación de las minas con el llamado empoderamiento del pueblo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Son Son las 6:18. Tenemos ahora de nuevo la información del tiempo. Lázaro Domínguez centra su atención en fuertes lluvias que están cayendo en Panamá y otros países centroamericanos. Lázaro.
Bueno, Rafael, la cuestión es que desde el paso de los vientos, el famoso frente que estuvo afectando las provincias orientales cubanas, desde el paso de los vientos afectado por un frente estacionario, se extiende hacia el suroeste. Una hondonada acompañada de nublados y lluvias que atraviesa las aguas del Caribe y llega hasta el Golfo de los Mosquitos, donde está provocando tormentas eléctricas intensas que dominan la costa de Panamá, la costa norte de Panamá, Costa Rica y todo el sudeste de Nicaragua. Así que el Golfo de los Mosquitos, muchas lluvias esta mañana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados en las provincias de Holguín y Guantánamo, con chubascos aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos serán variables débiles en la mañana y en la noche, pero en la tarde, del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en toda la costa sur, mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Seis con 6:20. El ex vicepresidente de Estados Unidos y aspirante presidencial por el Partido Demócrata, Joe Biden, ha manifestado que el presidente Donald Trump se ha incriminado a sí mismo en el proceso de juicio político que tramita la Cámara Baja por considerar que presionó a Ucrania mediante la retención de ayuda militar para que le investigara.
En una entrevista transmitida ayer jueves por la cadena hispana Telemundo, el mayor rival político de Trump señaló que el mandatario ha tratado de ensuciarlo tanto a él como a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, candidata presidencial demócrata derrotada en 2016.
Biden dijo que es peligrosa la permanencia de Trump 4 años más allí en la Casa Blanca.
Y fiscal general de Estados Unidos pues se reunió con el presidente de México. La información llega desde la Voz de América en Washington con Tony Cano.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, fue recibido este jueves en la capital mexicana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que sostuvo una buena reunión con el funcionario estadounidense y destacó que ambos gobiernos siempre podrán trabajar juntos con cooperación y sin intervención. La visita a México se da días después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró que quería incluir a los cárteles mexicanos de la droga en una lista de grupos terroristas. El Departamento de Estado señaló este jueves que está trabajando con el gobierno de México. Así lo expresó aquí en Washington el subsecretario de Estado adjunto para México y Centroamérica, Hugo Rodríguez.
Lo que queremos hacer con el gobierno de México es buscar todas las herramientas que tengamos en nuestras manos para fortalecer la lucha en conjunto con el gobierno de México. Hasta el momento no hemos tomado decisiones definitivas, pero seguimos conversando no solamente dentro del gobierno de los Estados Unidos, pero por supuesto con el gobierno de México.
La posible designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras apunta a sus finanzas mediante la imposición de sanciones, pero ha generado preocupaciones en México de que pueda ser utilizada como pretexto para una intervención en el país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Otros 3 migrantes de Honduras y El Salvador fueron retornados de Estados Unidos a Guatemala dentro del convenio de asilo. Eugenia Sagastume entra en detalles desde la capital guatemalteca.
2 hondureños y 1 salvadoreño llegaron junto a un grupo de deportados guatemaltecos, convirtiéndose en el segundo grupo de retornados de solicitantes de asilo como parte del acuerdo de cooperación firmado entre Guatemala y Estados Unidos. De ellos, 2 pidieron empezar el trámite de asilo acompañados y albergados por la Casa del Migrante, según informó su director, Mauro Berceletti.
Acompañamiento de asesoría legal para las personas para que puedan acceder al asilo en el país. Entonces la Casa del Migrante brinda toda esta ayuda, asesoramiento asesoramiento legal, psicosocial y también orientación para que las personas vayan en el lugar donde tienen que irse, porque muchos no conocen Guatemala.
El tercer migrante de origen hondureño aún analiza si regresa a su país o pide protección en Guatemala con la asesoría de la organización Refugio de la Niñez, según explica el director Leonel Dubón.
Se identificaron algunos riesgos, por lo que se sugirió que no viajara inmediatamente y se tomara el tiempo para pensar o reflexionar.
Dubón explicó también el proceso que se debe seguir.
Establecer la comunicación con la Oficina de Regulación Migratoria, denominada la ORMI, para que pueda iniciarse el proceso, darle sus credenciales como solicitante de asilo, que es un carnet temporal que le dan, mientras se concluye el proceso de asilo.
Asimismo, los otros dos migrantes ya iniciaron con la entrevista en la Oficina de Regulación Migratoria, ORMI. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Nuevas amenazas de Pyongyang generan la condena de algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, y por su parte el presidente Donald Trump dijo que espera que Corea del Norte cumpla con sus compromisos de desarme nuclear. Desde Naciones Unidas, en Nueva York, recibimos este informe de la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
Corea del Norte enviará un regalo de Navidad a Estados Unidos. Este fue el mensaje desde Pyongyang emitido por un alto funcionario del gobierno de Kim Jong-un. Sin embargo, el contenido de este presente dependerá del resultado de las conversaciones entre los dos países, advirtió el mensajero.
Mi relación con Kim Jong-un es realmente buena, pero eso no significa que no vaya a cumplir el acuerdo que firmamos. Tiene que entender que hay que ver el primer acuerdo que firmamos. Dijo que él se desnuclearizará. Esto es lo que dijo. Espero que esté a la altura del acuerdo, pero lo vamos a averiguar.
Mientras tanto, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, el Reino Unido y Polonia, miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, emitieron una declaración conjunta condenando las continuas pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte.
Continuamos instando a Corea del Norte a participar de buena fe en una negociación significativa con los Estados Unidos, dirigida a la desnuclearización y a tomar medidas concretas para abandonar todas las armas de destrucción masiva y los programas de misiles balísticos de una manera completa, verificable e irreversible.
Esto tras acusar a la administración Trump de aprovechar las conversaciones con Kim Jong-un para obtener beneficios políticos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Seis con 26, de nuevo, Edemio Navas aquí con los deportes. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, profe.
¿Cómo te
va? Buenos días a ti. Perfecto, encantado la vida. Mejor caballero no se puede pedir.
Así que está sabroso.
Y disfrutando como cada día, como cada semana, como cada mes, como cada año, todo lo relacionado con el boxeo, las grandes ligas, el baloncesto, en general, todo lo que tenga que ver con el deporte y también la cultura, porque me encanta... Sí. La cultura, ver grandes espectáculos, ir a conciertos. Recientemente estuve en dos conciertos en Foro Verdel y de verdad que se disfruta mucho, ¿no? Cuando es ahí en vivo y que estás al lado de las personas, ¿no?
Estás hecho un andarín Carvajal.
Estoy tratando de imitar a Johan, porque Johan tiene una patica caliente también.
Bueno, adelante. Te dejo porque otras tierras reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos.
Gracias. Muy amable, profe. Bueno, señores, anoche el equipo de Washington logró victoria ante Filadelfia en un cerrado partido, 119 puntos por 103 en la continuación de la NBA. Houston, por su parte, dispuso del actual campeón, el Toronto, 119 a 109. Y esta misma semana el Heat ya había superado al quinteto canadiense, el Toronto. Denver logró éxito ante Nueva York, 129 a 92. En tanto, New Orleans perdió tremendo partido en tiempo extra ante el Phoenix, 139 a 132. Booker llevó la voz cantante por el quinteto ganador con un total de 44 cartones. Hoy viernes, 10 encuentros y el Miami Heat estará recibiendo aquí en su casa a las 8 de la noche al quinteto de Washington. Muchas actividades en estos días. Johan, porque anoche estuve en Wynwood y la zona de South Beach, y ahora está Arbacera, hay muchas actividades, y básicamente anoche por South Beach no se podía caminar de tanta gente, no solamente de aquí de Estados Unidos, sino turistas que nos visitan de todo el mundo. Hoteles llenos, restaurantes llenos, todo. Ya llegó el fin de semana. Te invito a que vayas a Miami Beach y a Wynwood a disfrutar de lo mejor del arte, la cultura universal. Sí. Bueno, señores, el Milwaukee se mantiene en primer lugar por la Conferencia del Este y por el Oeste, los Lakers de Los Ángeles. Y todo se encuentra listo para efectuar mañana sábado en Arabia Saudita la esperada revancha entre Andy Ruiz y Anthony Joshua 2. Y tengo por aquí algunos especialistas del boxeo que dan a sus favoritos. Por ejemplo, Dan Rafael de ESPN.com dice que Joshua, el británico, el campeón olímpico, va a ganar por nocaut. En el caso de Salvador Rodríguez de ESPNDeportes.com, se va por Ruiz por nocaut en el décimo round. David Faitelson de ESPN Deportes se va por Ruiz por nocaut. Y bueno, en el caso del ex campeón mundial Timothy Bradley, le va a Joshua por nocaut. Teddy Atlas, un gran entrenador, por Joshua por decisión. Y Sting King de ESPN.com, Ruiz por la vía rápida. Claudia Trejos, de analista de boxeo de ESPN, se va por Joshua por decisión unánime. Y bueno, en el caso de Bernardo Pilati, analista de boxeo de ESPN, señaló de que Joshua debe ganar por decisión unánime esta pelea. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúan los esfuerzos dentro de Cuba, también a nivel internacional, para lograr la liberación del líder de la UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Tenemos detalles en breve, aquí en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. En la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Campaña dentro de Cuba por parte de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en favor de la libertad de su líder, José Daniel Ferrer, y de otros tres activistas del grupo: Roilán Zárraga Ferrer, que es primo de José Daniel, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán. Ariane González amplía.
Continúa la campaña en las calles de Cuba exigiendo la liberación del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, y los demás activistas de la organización, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán, con el objetivo además de desmentir la oleada de acusaciones que divulgan los medios oficiales cubanos.
Me llamo Roberto Serrano Delí. Los medios de difusión masiva en Cuba no son creíbles. Por eso, nada de eso que ellos inventen va a surtir ningún efecto.
Yo soy Marisa Pellegrino Cabrales, viuda de Wilman Villar Mendoza, que murió en Aguadores después de una larga huelga de hambre reclamando su derecho. Yo me pregunto que por qué la televisión y el periódico Granma nunca han hablado del asesinato de mi esposo. Y entonces sí están hablando de José Daniel, un hombre tan bueno que se preocupa por las personas, pero eso es para difamar, echándole mentira al pueblo, para engañar al pueblo, para que el pueblo siga engañado como ha estado siempre.
Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer, expresó a Radio Martí su agradecimiento por el apoyo recibido.
Es algo muy positivo para todos. Agradecer a todos los que han sido solidarios en esta causa. Especialmente hay que darle un gran reconocimiento al exilio cubano, que nos han apoyado día tras día, al mismo Parlamento Europeo, porque toda esta campaña difamatoria fue horas antes de que se pronunciaran, y la solidaridad que tuvieron en ese momento a la hora de decidirse, porque la dictadura, aunque le deje injustamente preso a mi esposa, seguramente ahora sí le tienen que respetar su vida. Sí podemos, si nos unimos, no solamente liberar a José Daniel ni a los otros tres detenidos.
En un video difundido en las redes sociales por la UNPACU, puede verse a las personas exigiendo en la calle la libertad de Ferrer y de los otros tres activistas de la UNPACU, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán. Puede seguir la campaña con las etiquetas numeral Firi Ferrer y numeral Yo soy Ferrer Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, sale a la luz otro caso de muerte por negligencia bajo custodia del Estado. Esta vez ocurrió en la prisión de Arisa en Cienfuegos. La información con detalles con Yolanda Huerga.
La Fiscalía Militar de Cienfuegos rechazó la acusación de negligencia presuntamente cometida por las autoridades de la prisión de Arisa, que condujo a la muerte del preso Alexei Roque el 28 de octubre.
Después de muerto, fue que ellos vinieron a decirnos a nosotros que confiaron en ellos que iban a investigar. O llaman a mi hermana y le dicen que ningún preso habló y que a este llevó a la enfermería y que tenía su presión bien.
Las hermanas del preso fallecido, Isis y Marisa Roque, presentaron ante la Fiscalía Militar de Cienfuegos y la Delegación Provincial del Ministerio del Interior sendas denuncias sobre lo ocurrido.
Que él le llegan a tomar la presión, él se sabe que tiene hipertensión.
Alexei, de 42 años, estuvo por 5 días con fuertes dolores de cabeza y fiebre sin que fueran atendidos por las autoridades de la prisión sus reclamos de atención médica, hasta el día 19 de octubre, que cayó desmayado y lo llevaron para el hospital, donde fue diagnosticado con un derrame cerebral y 9 días después murió.
Que vamos a estar reeducados, mi tío. Cuando él se sentía mal, él nunca vio que no se levantaba de la cama, porque la necro dijo que fue una hipertensión arterial prolongada. Llevaba días sintiéndose mal y que la fiebre no se inventa ni la presión.
El Estado es garante de las personas que se encuentran privadas de su libertad y tiene la obligación de promover una investigación cuando hay sospechas del incumplimiento de su deber de proteger la vida. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
De lo que pasa en Cuba habló ayer aquí en Miami el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa dijo que Cuba parece estar en un compás de espera tras décadas de represión, pero que en cualquier momento el pueblo cubano dará la sorpresa. Participó el Premio Nobel de Literatura 2010 en un seminario sobre la crisis en Latinoamérica y Ricardo Quintana lo entrevistó.
Tenemos conciencia clara de que hay una mayoría de las poblaciones, sobre todo en Nicaragua y en Venezuela, que están en contra, que quieren una democratización del sistema.
Así evaluó el autor de La Fiesta del Chivo la situación de lo que llamó focos de tensión en la región.
En Cuba, pues no se sabe exactamente qué es lo que ocurre, da la impresión de que la represión ha sido tan fuerte que el país está como en un compás de espera.
Sin embargo, no ha perdido, dice, el optimismo.
Yo tengo la impresión que el viejo sueño guerrillero ha muerto, que hoy en día se sabe que ese no es el camino. Si se quiere salir del subdesarrollo, la opción es la opción democrática, la libertad, la coexistencia en la diversidad. Y creo que ese es más o menos el rumbo que están tomando los países de América Latina, más lúcidos, más conscientes de lo que está en juego. De tal manera que yo creo que hay más razones para ser optimistas que pesimistas en América Latina.
¿Coincide usted que Cuba y Venezuela han tenido que ver con todos estos movimientos?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. En algunos casos, como en el caso de Colombia, clarísimamente hay una intromisión allí. En el caso de Bolivia ha sido muy interesante, porque la intromisión estaba allí, pero los bolivianos han conseguido liberarse de ella, y creo que eso es muy, muy positivo para la democracia, para Bolivia desde luego, y para el resto de América Latina, ¿no? Es una demostración de que uno puede librarse de la mala influencia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua.
Al final logramos obtener un último comentario sobre Cuba.
Pues el pueblo cubano desgraciadamente sufre hace 60 años una dictadura terrible que parece haber destruido las raíces de la... Yo creo que no, yo creo que esas raíces a favor de la libertad, a favor de la democracia están allí y que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una sorpresa. Así como nos ha dado Chile, yo creo que la sorpresa nos la va a dar Cuba en cualquier momento.
Y Santa Clara amaneció ayer jueves inundada de un humo que podría ser tóxico debido a un incendio en el vertedero municipal. Joel Espinosa Medrano, residente en la ciudad, describe la situación.
La persona acá en Santa Clara estaban viviendo una tragedia con una humareda que se apoderó de la ciudad, entrando a vivienda y demás, creando trastornos respiratorios a personas, es decir, a todo el sector de la población, a niños, ancianos, hombres, mujeres. Y se comenta que fue que cogió candela o le dieron candela al vertedero municipal. La ciudad amaneció con una neblina oscura que estaba vinculada con el humo que se esparció por acá por la ciudad, mayormente aquí en la zona de la carretera Managua, que es donde se encuentra ese vertedero, llamado vertedero municipal, y un gran número de personas asegura que fue, digamos, un incendio provocado por los mismos trabajadores vertederos debido a la gran cantidad de basura acumulada ahí por semanas ante la imposibilidad de regarla debido a la falta de petróleo que existe en empresas comunales para el tratamiento de estos desechos sólidos.
De trabajar.
Y la emisora provincial negó que el incendio se debiera a acciones de quema indiscriminada y aseguró que continúan las labores para sofocar las llamas en algunos focos y que poco a poco deben disminuir las concentraciones de humo.
Y hay otra preocupación allí en Cuba. Está dada porque la conexión 4G golpea con más velocidad el bolsillo de los cubanos. Ibet Pacheco lo explica.
Ya se ha implementado la tecnología 4G en la telefonía celular en Cuba y muchos usuarios se quejan en las redes sociales de este servicio. Uno de ellos, el periodista independiente Vladimir Turró, quien dijo a Radio Martí que aunque trabaja mucho mejor que la 3G, el problema está en que al tener mayor calidad, consume con mayor rapidez los datos móviles.
Trabaja muchísimo mejor que la 3G, ¿no? Pero realmente es bastante cara porque un paquete de un giga, por ejemplo, puede durarte alrededor de minutos prácticamente.
Lo que constituye para el cubano promedio una traba.
El día cuesta 10 UC. Un día en la 3G te puede durar el mes entero sin problema, pero realmente un día en 4G te puedo asegurar que se te puede ir en menos de un día. No es fácil ahorrarte, sacrificarte, tener esos $10 y lo que tú pensabas que te iba a durar un mes y lo pierdas en 3-4 días.
Desde el Cerro, también en La Habana, José Tomás Fernández, ex administrador de las redes SNET, dijo sobre el tema.
Se pusieron la 4G, la conexión hasta el teléfono, te da la cobertura una sola compañía con una tecnología casi obsoleta, dice ellos que es punta, pero ha empeorado hasta la telefonía móvil normal. Es una sola infraestructura para todo, no puede mejorar demasiado usuario para la infraestructura que tiene.
Por su parte, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, ha dicho a la prensa oficial que trabaja en el acceso de la tecnología 4G LTE a partir de la instalación de 301 nodos de este tipo en el país y que aún no cuenta con esa red en Pinar del Río, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus y el municipio especial Isla de la Juventud. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Son las 6:41 minutos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
En medio de tantas vicisitudes a las cuales se enfrenta, no solo a nivel doméstico, sino también a nivel internacional en política exterior, el presidente Donald Trump encendió ayer el tradicional árbol nacional de Navidad en la Casa Blanca. Y desde Washington, Tony Cano informa.
Gracias, saludos a ustedes en el estudio, aquí en la capital estadounidense, con un aire navideño.
3, 2, 1.
El presidente Donald Trump ayudó a encender el árbol nacional de Navidad este jueves, participando en una tradición navideña de casi un siglo en la capital de la nación. El árbol tiene 9 metros y está decorado con 50.000 luces y 450 adornos con estrellas blancas gigantes que plantó el Servicio de Parques Nacionales en el llamado Parque del Presidente a finales de octubre, justo al sur de la Casa Blanca. El árbol anterior, un abeto azul, se plantó en 2012, pero se dañó el año pasado.
En 1923, President Calvin
Es el 97º año consecutivo que el presidente en ejercicio participa en la ceremonia de iluminación. La primera iluminación del árbol tuvo lugar en la víspera de Navidad en 1923, cuando Coolidge encendió un abeto aromático de 15 metros frente a 3.000 espectadores.
Merry Christmas and God bless you all. Thank you very much. Merry Christmas, everybody. Thank you.
El árbol está rodeado por 56 árboles más pequeños, con adornos de todos los estados y territorios, además del Distrito de Columbia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Ayer aquí en Miami, 4 personas murieron en un tiroteo ocurrido más bien en el sur de la Florida, porque fue en Broward, en el condado adyacente al de Miami-Dade. El incidente siguió al secuestro de un camión de UPS, la compañía de entrega de mercancías, y el secuestro de su conductor por 2 personas que intentaron robar una joyería. El episodio fue televisado en directo por las emisoras locales e incluyó una persecución policial por 2 condados densamente poblados, Miami-Dade y Broward. Culminó con un intercambio de disparos en Miramar, en Broward, que por cierto mató al conductor del camión UPS, a los 2 secuestradores y a un espectador.
En otras noticias, aquí en Miami, un concejal chileno dijo no tener dudas de que Cuba y Venezuela están detrás de las protestas en Chile, que comenzaron como manifestaciones civiles y se han convertido en disturbios violentos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El concejal René Barba Rondanelli, miembro de la Unión Democrática Independiente en Chile, dijo en Miami que es evidente que las protestas en su país son alimentadas por fuerzas externas.
Entonces, encuentra en las mismas redes un señor de apellido Cabello y un señor Maduro, desde el plano de sus países, diciendo la estrategia en Chile va como nunca, hermano. ¿Ah? El plan, dice Cabello, y mejor que lo que esperábamos. Y hace 4 días, la ex encargada de cultura en Cuba, en el gobierno Bachelet, Florencia Lagos Neumann, en Caracas, en un discurso, establece Chile tiene que ser una revolución que nos lleve a ser lo que es Cuba y lo que es Venezuela.
Barba Rondanelli dijo además que Cuba tiene un interés especial en Chile.
Se cae la Unión Soviética y necesita de ir a buscar, y va a buscar el petróleo de Venezuela. Lo obtiene, pero se están quedando sin recursos de vida, ya ordeñaron lo suficiente. Ahora están buscando al ícono del crecimiento en la región, Chile.
Por su parte, Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, resumió las aseveraciones del concejal René Barba Rondanelli.
El líder político René Barba nos trae información fidedigna, un análisis certero de la realidad chilena y cómo un siniestro aparato totalitario está intentando aprovecharse de los reclamos sociales y de las justas reclamaciones del pueblo chileno para terminar con la democracia chilena, que es exitosa.
Las protestas de más de 45 días ya han dejado al menos 23 fallecidos, miles de heridos y decenas de miles de detenidos. El Banco Central además proyecta que el crecimiento del Producto Bruto Interno de Chile se reduzca hasta en un 1% para este año a consecuencias de los efectos de las protestas. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Viernes, hoy es viernes de felicidad. La entrada al weekend, al fin de semana, con buen tiempo, según nos dice Lázaro Domínguez.
¿Lázaro? Efectivamente, Rafael, mira, Rafael. 3 sí. Anticiclones continentales. Uno sobre Virginia, otro sobre las Carolinas y uno tercero sobre el sur de Georgia. Enlazan sus isobaras para extenderse con buen tiempo sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones de tiempo muy estables. Esto es, noches frías con poca nubosidad y días soleados que se mantendrán durante todo el fin de semana. El lunes, los vientos iniciarán una tendencia hacia el sudeste, provocando un ligero aumento en el rango de las temperaturas. Así que subiendo las temperaturas a partir del lunes. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, pero en Holguín y Guantánamo, chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19, las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29. Vientos variables débiles en la mañana y en la noche, pero en la tarde del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en toda la costa sur, mar tranquila en el resto de la costa norte. Bueno, Rafael, que disfruta del fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
A los que piensan que es muy difícil entender el complicado andamiaje político y social del mundo de hoy, yo les digo que aparentemente no es tan difícil. Al menos no si aplicamos la ecuación que invariablemente usa el régimen castrista para explicarlo todo. Y para que lo compruebes, te daré la fórmula ahora mismo. Escucha bien. Cuanto existe sobre la faz de la tierra de bondad y justicia está encarnado en el gobierno de Cuba y sus pocos aliados en el mundo. Por otra parte, responsables de todos los males que sufre la humanidad son el gobierno de Estados Unidos y las despiadadas corporaciones capitalistas que gobiernan al gobierno de Estados Unidos. Así, por ejemplo, tenemos que Miguel Díaz-Canel culpó al gobierno de Estados Unidos y a las oligarquías reaccionarias de la peligrosa convulsión e inestabilidad en nuestra región. Sin embargo, después de revisar casi 5 millones de mensajes puestos en las redes sociales entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre, el grupo especializado chileno Connect Labs AI dijo que cuentas de Twitter en Cuba, Venezuela y Nicaragua han estado promoviendo convocatorias a protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera, según reportaron medios internacionales, entre ellos esta misma Radio Martí. Pero hay más en el convulso escenario internacional de estos tiempos. El régimen castrista ha convocado a celebrar el Día de los Derechos Humanos el próximo 10 de noviembre, realizando una denuncia popular contra el embargo de Estados Unidos. Desde el sitio web de la presidencia de Cuba, se ha pedido inundar las redes con mensajes que condenen el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba por ser una violación flagrante y masiva de los derechos humanos de todos los cubanos. Esto al mismo tiempo que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció al menos 218 detenciones arbitrarias ocurridas en la isla en noviembre, y que el Centro Cubano para los Derechos Humanos haya dicho en su informe de este 2 de diciembre que noviembre fue un mes en que cambiaron las tácticas represivas de la dictadura y comenzaron a usar una vieja fórmula para sustituir las detenciones: mantener encerrados en sus casas a los disidentes con la presencia de oficiales de la policía política y patrullas policiales para no permitirles salir. Es por esta manera de presentar las cosas que un viejo amigo ya fallecido siempre me decía: yo, para saber la verdad, siempre creo lo contrario a lo que digan los ñángaras, que es como antes llamábamos a los castristas. El tiempo ha demostrado que mi amigo tenía toda la razón.
...6:52... Ya aquí está Edemio Navas ya en el cierre de Radio Martín Noticias. Así que, Edemio, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Muchas gracias, Martínez Sisto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. Y bueno, para todos los que de una u otra forma laboramos acá, incluyendo a Fuentes Viñoli, que dice que se está preparando ya físicamente, porque mentalmente él siempre está listo.
Para la bala.
Para salir de pesca mañana sábado. Exacto. Dice que por la madrugada.
Él, en vez del bate, la vara.
Sí, sí. Esa es la vida de Fuentes Viñoli, dice. Primero pesca, segundo pesca y tercero pesca. ¿Qué te parece? Yo pesqué mis buenos tiempos, pero ya me retiré de la pesca.
Eso me hace recordar a Agustín Tamargo en Radio Mambí diciendo: sí, Cuba primero, Cuba después, Cuba siempre.
Bueno, señores, ayer jueves el pitcher de República Dominicana, Michael Pineda, llegó a un acuerdo para firmar contrato con los mellizos por 2 años y la suma de 20 millones de dólares. De por vida en Grandes Ligas, en un total de 6 temporadas, tiene el récord ganador 51-46 con 4.4 de efectividad y casi 900 ponches. Y bueno, se está hablando desde hace mucho tiempo del combate Ruiz-Joshua 2, que se efectuará mañana sábado en Arabia Saudita. El 1 de junio pasado, Ruiz dio una gran sorpresa a nivel mundial al derrotar por nocaut al entonces campeón de los superpesados por el Consejo Mundial de Boxeo. En las apuestas está de favorito Joshua, pero ya se han ido nivelando las acciones. Hay que ver este combate, Johan y profe. Uh-huh. Y bueno, ya como lo anuncié al principio, sobre las 6:20 de la mañana, ya se oficia la contratación por parte de este equipo de Quisqueya, la Bella República Dominicana. El equipo Atlético Vega Real acaba de contratar al cubano Alberto Beto González, Beto Gómez, que bueno, va a ser el capitán de este equipo. Nació en Guantánamo, tiene 30 años y ha disputado ya 27 partidos internacionales con la selección de Cuba, donde acumula ya 4 goles. El pequeño pero hábil centrocampista decidió continuar con un contrato por su cuenta en República Dominicana y no ha vuelto a ser convocado por la selección nacional de Cuba. Beto es el capitán del Atlético Vega Real y en el 2020 lo veremos nuevamente vestir la casaca del club dominicano. En el Atlético también actúa el defensa espirituano Eugenio Palmero, quien junto a Gómez estuvieron en la semifinal de la Liga Dominicana del año 2019. ¿Cómo estamos de tiempo, doctor?
Bueno, se fue.
Hasta aquí el deporte.
Darás más deportes en Levántate Cuba.
Y buen fin de semana, esperando, señores, a disfrutar viernes, sábado y domingo.
Lo propio para ti, Edemio. De los estrenos cinematográficos de la semana nos habla Alejandro Escalona.
Some heroes are unshakable.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Playmobil.
Is part of a portable 10-piece set.
Una mujer viaja al mundo de Playmobil, de movie, en busca de su hermano desaparecido, Charlie, y para dar con él debe embarcarse en una gran aventura.
Hello.
Well played. Con las voces de Daniel Radcliffe, Adam Lambert, Anya Taylor-Joy y Gabriel Bateman.
No. I need you two to help rescue them. We're running out of time.
I mean, there's no chance of danger or anything.
Playmobil, the movie, está dirigida por Lino Di Salvo.
I'm 100% almost sure.
Almost heaven. West Virginia.
También se estrena en Estados Unidos la película Dark Waters. Está inspirada, por cierto, en una historia real.
I am a corporate defense attorney.
So,
I defend chemical companies.
Un abogado descubre un secreto que conecta un número creciente de muertes inexplicables con la corporación química DuPont.
They're hiding something.
That chemical.
What if you drank it?
Drank it?
It's like saying, what if I swallowed a tire?
En el proceso arriesga todo, su futuro, su familia y su propia vida para exponer la verdad.
DuPont is knowingly poisoning 70,000 local residents for the last 40 years.
En Dark Waters actúan Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Victor Garber y Bill Pullman, dirigidos por Todd Haynes.
The system is rigged.
I asked for funding for my own expedition into the skies.
En 1862, el científico James Glacier y la adinerada viuda Amelia Wren realizan una expedición en globo. Es la trama central de los aeronautas.
Are you Miss Wren?
I need to make studies of the air.
A medida que el peligroso ascenso reduce sus posibilidades de supervivencia, el dúo descubre aspectos de sí mismos que los ayudan a encontrar su lugar en el mundo.
Today, history will be made.
En Los Aeronautas actúan Eddie Redmayne y Felicity Jones bajo la dirección de Tom Harper.
And so it begins.
Have you even been in a balloon? You have experience of lack of oxygen.
My privilege to teach you this semester. Enjoy your winter breaks and Merry Christmas.
Y en Black Christmas, un misterioso asesino aterroriza a un grupo de jóvenes universitarias en la temporada de Navidad. Sofía Takal dirige a Imogen Poots, Cary Elwes, Lily Donahue y Brittany O'Grady.
She was paying back his sodas earlier.
Es todo por el momento desde los estudios de la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Hello. This school has 200 years of history.
Y ahora los titulares.
Abogado cubano afirma que es imposible un juicio justo a José Daniel Ferrer después de la campaña de descrédito realizada por el régimen cubano.
Aumenta el número de firmas para pedirle a Naciones Unidas una investigación sobre la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Escritor cubano denunció que recibió amenaza de muerte en su domicilio.
Hay varios cubanos incluidos en la lista de los 100 latinos que crean e inspiran.
Mario Vargas Llosa dice que en cualquier momento el pueblo cubano va a dar una sorpresa.
Nancy Pelosi pide a los demócratas de la Cámara proceder con el juicio político contra el presidente Donald Trump.
Estados Unidos no descarta más sanciones al sector minero de Venezuela.
La fiebre amarilla y la malaria de nuevo existen en Venezuela, lo indica informe de la ONU.
Presidente de México dijo que tuvo una buena reunión con el fiscal general de Estados Unidos.
En Bolivia, Jeanine Áñez no será candidata a las elecciones de Bolivia. Y Corea del Norte amenaza regresar a la guerra de insultos personales contra Trump.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado aquí en Radio Martí Noticias. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.